Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cinta. Buenos días, España. En este fin de semana de buen tiempo, en el que ya están florecidos los almendros y las mimosas, que hay que ver lo bonitos que están. Dicen que año de nieves, año de bienes. Vamos a ver si se nota en las cosechas. Nos quejamos de lo nuestro y no nos falta razón, pero a veces hay que mirar un poco fuera para comprender que somos afortunados en el conjunto del mundo. Y esta mañana tengo que contarte una historia un poco fea, de esas que uno no se cree en el cine, pero que la realidad nos sirve en muchos sitios. Jamal Ahmad Khashoggi era un periodista de Arabia Saudí que aquí conocíamos poco, pero que hizo un carrerón en Oriente Medio y en los Estados Unidos. Se había formado en la Universidad Norteamericana de Indiana y llegó a ser director general del canal de noticias Al Arab News Channel y columnista en el periódico Washington Post, que ese sí que nos suena a todos. En 2017 huyó de Arabia Saudí porque sus críticas al régimen autocrático le estaban trayendo problemas, en particular con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Entre otras cosas, Khashoggi había desvelado los detalles de la intervención militar saudí en Yemen, una guerra que ha causado muchos sufrimientos, también a los cristianos de la zona. Un año después, el régimen saudí, que es aliado de los Estados Unidos, pero que no se las gasta chiquitas, decidió eliminarlo. Khashoggi acudió al consulado saudí en Estambul, en Turquía, pensando que estaba seguro en suelo de un aliado occidental. Necesitaba los papeles para casarse con una ciudadana turca, Hatice Cengiz, su novia. Allí, en ese consulado, lo esperaba un escuadrón de sicarios y fue bárbaramente torturado y finalmente asesinado. Hay grabaciones de sus últimas palabras cuando lo estaban asfixiando con una bolsa en la cabeza. Después le cortaron el cuello y lo descuartizaron con una motosierra. En Turquía, muy cerca de aquí. Para sacarlo de la legación saudí sin despertar sospechas. Los medios turcos se hicieron con pruebas del bárbaro asesinato y las publicaron. Y la CIA probó la conexión con Arabia Saudí. También la ONU realizó una investigación y corroboró las conclusiones. A pesar de ello, los Estados Unidos no sancionaron al régimen, sino tan solo a 17 personas relacionadas con el caso. Y para tapar el asunto, Arabia Saudí hizo un juicio a funcionarios de segunda fila y condenó a muerte a varios de ellos. ¿Y carpetazo? Bueno, pues ahora el presidente Biden ha desclasificado la información del crimen de Adnan Khashoggi. Básicamente se confirma lo que ya sabíamos. Pero en esta mañana de primavera yo quiero recordar que este hombre, este periodista de 59 años, murió por la libertad de expresión, de una manera bárbara. Durante años Arabia Saudí ha bombardeado Yemen, causando un daño terrible a la población del bellísimo país. Está tan lejos y nos pilla tan a trasmano que apenas le hemos prestado atención al conflicto. Pero Khashoggi contó los detalles y las conexiones y afeó nuestro comportamiento como aliados de aquel régimen injusto. El rostro redondo de aquel colega de 59 años nos recuerda en las fotos a un hombre que desempeñó noblemente su profesión. Descanse en paz. Y hoy es el día en que hemos sabido también que en Nigeria ha vuelto a actuar el terrorismo integrista. Hombres armados irrumpieron en la madrugada del viernes en un instituto femenino en el noroeste del país y se han llevado consigo a 317 muchachas, probablemente para lo de siempre, para convertirlas en esclavas sexuales de sus soldados. Conviene recordar el sufrimiento de tantas familias que siguen penando por el fanatismo de quienes quieren resolver los problemas prometiendo el paraíso en la tierra. A la luz de estas dos noticias, la de Arabia Saudí, la de Khashoggi y las de Nigeria, hablar de las novedades políticas en España adquiere otra dimensión, estarás de acuerdo conmigo. En fin, la parte buena de esas noticias la acabamos de escuchar, es la bajada de las cifras de contagio del coronavirus y la nueva vacuna de Johnson. La menos buena es que no hay acuerdo para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Podemos ha hecho saltar los puentes entre el PSOE y el PP al poner sobre la mesa los nombres de dos candidatos extremos. En otras palabras, vamos a hablar en román paladino. Pedro Sánchez ha vuelto a parapetarse en su socio para dejar claro que el culpable de todo es el Partido Popular.
Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces continuaremos con el bloqueo.
Ay, madre mía, qué bonita forma de decir qué flexible soy. Seguid votándome a mí, que estoy en el centro social. Yo soy la moderación. Es el otro el que tiene la culpa. Bueno, pues la verdad es que la moderación de la que hace gala Pedro Sánchez tiene un rostro muy severo. Ya sabéis que el rey don Juan Carlos ha vuelto a hacer un pago a Hacienda, esta vez de más de 4,5 millones de euros. Es una forma del viejo monarca de decir, me gustaría volver a España y enmendar las cosas. El segundo pago que hace, ya en diciembre, aportó más de 600.000 euros. En 40 años de servicio a nuestro país es imposible no encontrar tachaduras y borrones. Recordemos la vida de otros mandatarios extranjeros que no por equivocarse fueron apeados del monumento a los ciudadanos ilustres. Sin ir más lejos, Giscard d'Estaing, aquí al lado, en Francia, que fue un bígamo notorio y mantuvo dos familias institucionalizadas, pero que no por eso es dejado de lado. Los franceses no abominan de sus logros. Ahora, nuestro rey emérito se esfuerza por enmendar una conducta reprobable y lo único que cosecha por parte del presidente del gobierno es un comentario displicente en el que afirma que rechaza sus conductas incívicas.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas, y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
No sé, a mí me parece que un gobernante responsable y generoso habría saludado positivamente el gesto del antiguo monarca e incluso subrayado que pagando sus deudas don Juan Carlos se pone en lo económico a la altura de sus logros históricos, entre ellos parar el golpe del 23F. Mira que lo tenía bien a mano, ¿eh? Por el bien de España. La mezquindad de Pedro Sánchez es propia de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Supongo que el mismo rechazo que experimentamos por su tesis doctoral subrogada o sus mentiras sobre el Consejo de Sabios en el COVID o las cifras de los muertos es el rechazo que él experimenta hacia don Juan Carlos. Qué difícil es gobernar un país partido por la mitad si se juzga a los otros con parámetros tan distintos de los que se exige para uno mismo. Cuando un anciano que ha trabajado por España durante una vida entera, que ha hecho posible la salida de la dictadura y ha metido el frenazo a una asonada militar, pide un poco de clemencia, él levanta una ceja y manifiesta repugnancia. ¡Qué delicadeza personal! Y cierro esta parte dando las gracias a Pablo Echenique. No podemos dar un abrazo en estas fechas a la familia de los amigos muertos por el COVID, ni hacer una cena de hermanos en casa de nuestros padres, pero él nos ha asegurado que va a salvar las manifestaciones del 8 de marzo. Si las hay, dice, acudiremos.
Si las hay, acudiremos. Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación.
Pues tengo un gran alivio. Menos mal que Chenique va a acudir a defendernos a las mujeres. Esto es importante en este año de COVID. Estamos custodiando a nuestras familias y preocupadas por la economía, pero creo que las mujeres podemos respirar tranquilas sabiendo que este señor nos cuida a todas. Y vamos al lío que verdaderamente nos preocupa, que es el tema efectivamente del coronavirus y las consecuencias que está teniendo. Son noticias del día, buenas noticias, las de la vacuna de Johnson o la bajada de los contagios. Os decía antes, don Ángel Gil de Miguel es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, ¿qué hay?
La verdad es que es curioso porque no hemos superado todavía la tercera ola del coronavirus y ya empezamos a hablar de la cuarta. ¿Es realista o es alarmista hablar de esta cuarta oleada de coronavirus?
Bueno, es posible que sí, de alguna manera la cuarta oleada se puede producir si no tenemos cuidado y no somos prudentes y empezamos a pensar que ya todo ha pasado, ¿no? Yo creo que ese es un poco, no es que queramos ser alarmistas, sino que queremos transmitir prudencia a la población diciendo cuidado, no podemos desescalar todo, no podemos hacer a lo mejor aquello que nos gustaría, ¿no? Pues eso, manifestaciones del 8M. Pues yo creo que hay que ser tremendamente prudentes y hay que poner por delante la salud ante mi deseo, ¿no?, de manifestarme ante algo que, bueno, pues me puede parecer injusto y ya está, pero ya lo vimos el año pasado. O sea, el reflejo de que estamos viendo ahora es, ¿vamos a repetir los mismos errores que cometimos el año pasado?
Pues estoy muy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que es el momento de escribir a favor de la mujer, de discutir, pero en fin, parece que las manifestaciones pues huelgan en un momento en que nos estamos cortando en todos los sentidos, ¿no? ¿A usted le parece que si viajásemos, por ejemplo, en Semana Santa, si acudiésemos a las playas o a los lugares de esparcimiento que tanto desea la gente, esto podría expandir el virus?
Bien, el tema está en que la incidencia en este momento es verdad que ha bajado en muchas comunidades autónomas ya por debajo de 200 por 100.000, pero desde mi modesta opinión creo que deberíamos de estar así al menos dos, tres, incluso cuatro semanas por debajo de esta incidencia para poder de alguna manera reanudar una cierta actividad, ¿no? El que hayamos tocado el perfil, hayamos bajado 200 y digamos ya podemos salir, el virus ha demostrado ser tremendamente hábil, inteligente y en un momento dado puede aprovechar esa situación para volver a subir. Esas dos, tres semanas que yo planteo, además, son semanas en las que todavía el sistema sanitario está bastante saturado. Es decir, todavía tenemos un nivel de ocupación de las UCIs tremendamente alto, importante, y no se puede bajar la guardia y hacer que vuelva a subir, ¿no? Yo creo que los profesionales sanitarios necesitan también un poco de reposo, de paz y de tranquilidad ante este tipo de situación y si de pronto podemos y que puedan realizar su trabajo adecuadamente bien, pero insisto, necesitamos todavía dos, tres semanas para de alguna manera confirmar que esta tendencia es así, que bajamos por debajo de 200 y si me apura, pues como pide la Unión Europea, incluso por debajo de 50 por 100.000, que solo hemos estado en esa situación a finales de mayo y junio del año pasado y es la única manera que yo veo de evitar que se vuelvan a elevar los casos y tengamos una cuarta ola.
Don Ángel, según el Instituto Nacional de Estadística, el exceso de mortalidad en España durante este último año, durante la pandemia en general, supera los 100.000 fallecidos. ¿Por qué las cifras oficiales hablan de 69.000 muertos por COVID?
Bien, eso realmente, yo creo que el dato relevante e importante es que hemos tenido una sobremortalidad tremendamente alta y ahí, pues hombre, a lo mejor en algunos casos no ha habido un diagnóstico de confirmación de COVID, pero todos sabemos que muchas de nuestras personas mayores de 80 años que han fallecido, pues por supuesto que tenían una serie de enfermedades de base, ¿no? Pero que de alguna manera la COVID-19 ha precipitado esa situación y esa muerte, ¿no? Yo creo que, bueno, llamémoslo como queramos, pero tenemos una sobremortalidad importantísima y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Lo que pedimos con esta prudencia, en el fondo, es que no fallezca ya ninguna persona más por esta enfermedad, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo fundamental. La vacunación, el objetivo fundamental que persigue es fundamentalmente eso, evitar hospitalizaciones, dar ingresos en UCI y evitar que la gente muera por la COVID-19. Mucha gente seguro que ha muerto en sus casas sin saber cuál ha sido el desencadenante final de la muerte, ¿no? Pero teniendo en cuenta que vivíamos en una situación de pandemia, pues cabe pensar, ¿no?, que de alguna manera la gente que ha precipitado esto pues ha sido este virus, ¿no?
Y que estamos más cerca de los 100.000 que de los 50.000 fallecidos, desde luego.
Pues, si me permites un poco, lo importante es que ha habido 100.000 muertes más de lo esperado, ¿no? Y eso, dice, ¿qué ha pasado en este año que llevamos que haya precipitado que se produzcan estas muertes? Habitualmente sabemos el número de muertes habituales que tenemos. Si hay 100.000 de más, dices que ha sido lo extraño, es que se han muerto más de cáncer, se han muerto más de infartos o de accidentes cerebrovasculares. Bueno, se han muerto más porque había un agente causal ahí que de alguna manera ha precipitado toda esta situación. Es cierto que la propia situación de pandemia está provocando retrasos diagnósticos en el cáncer, está haciendo que muchas personas con patologías crónicas tengan miedo a salir de casa, a ir al hospital y demás. Se han desestabilizado muchas de estas enfermedades, ¿no? Pueden ser efectos, como se dice a veces, efectos colaterales de la pandemia, pero en el fondo están relacionados con la pandemia.
La vacunación todavía está por debajo de lo esperado. Buena noticia del día es la incorporación, al menos en Estados Unidos y en breve en Europa, a la lista de vacunas de la de Johnson & Johnson. El gobierno insiste en que para el verano estaremos vacunados el 70% de los españoles. ¿Es realista este objetivo?
Ojalá, no, ojalá. Yo no soy tan optimista, aunque yo sí que escuché no hace mucho unas declaraciones de alguien del gobierno, que creo que fue la ministra, que dijo que sería para finales del verano, y que el verano empieza el 21 de julio y acaba el 21 de septiembre, ¿no? Y yo creo que es más realista pensar en el final del verano que en la llegada del verano, ¿no? En cualquier caso, lo importante es que hay que vacunarse, que, como decíamos, no se trata de una vacuna, tenemos varias, la de la división farmacéutica de Johnson, que se llama Janssen. Sabemos que para finales de marzo, bueno, la Agencia Europea del Medicamento se prevé que la apruebe el día 8 de marzo y, por lo tanto, a finales de marzo pues puede que a lo mejor empezamos a tener distribución de esa vacuna. Es una vacuna que además permite una conservación entre 2 y 8 grados y va con una sola dosis, con lo cual eso puede acelerar de alguna manera la estrategia de vacunación en la población. Y bueno, nos podemos ir aproximando. Pero también aquí hay un dato muy importante. Ahora apenas llegamos al 5% de población vacunada. Y por lo tanto, tenemos que ser también, vuelvo a lo de antes, tremendamente prudentes con la flexibilización de determinadas medidas de relajación, ¿no?, a la hora de tomar temas de manifestaciones, temas de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras no alcancemos un nivel de vacunación más elevado, tenemos que seguir siendo tremendamente prudentes. Y sin apuras, yo diría que durante todo este año 2021 vamos a tener que seguir llevando mascarilla, vamos a tener que seguir teniendo distancias de seguridad, todas las cosas que hemos ido transmitiendo. Porque si el virus sigue circulando y sigue habiendo contagios, evidentemente la posibilidad de que este virus mute, cree variantes nuevas, etcétera, etcétera, es mucho más elevado. Por eso yo creo que estamos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino, pero un esfuerzo que yo sé que es muy grande para intentar vencerlo del todo, ¿no? Pongamos todos de nuestra parte para que, bueno, pues podamos finalizar este año 2021 diciendo estamos mucho mejor que el año pasado.
Es noticia del día que en los nuevos planes de vacunación, aunque la verdad todavía apenas hemos empezado con los ancianos de 80 años, ya empieza a pensarse en las personas por encima de 45 años y se ha indicado por parte del gobierno que los mayores de 55 que hayan pasado la enfermedad no tienen que recibir más que una sola dosis. ¿Usted como catedrático de medicina de prevención lo ve adecuado?
Lo veo adecuado, sí, la verdad es que sí. De hecho, se ha visto que aquellas personas, sobre todo profesionales sanitarios, ¿no?, que han sido vacunados con dos dosis de la vacuna, de las vacunas que hay en ese momento, fundamentalmente la de Pfizer, se ha visto que tras la segunda vacuna, primero que detrás de la primera vacuna, a los 14 días de la primera dosis de la vacuna de Pfizer, el 90%+ estaban protegidos, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es un dato que nos hace pensar que en ellos no hacía falta seguir con otra dosis. ¿Por qué? Porque ellos ya han generado inmunidad celular, lo que llamamos inmunidad de memoria, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Cuando se les ha puesto la segunda dosis, algunos de ellos han tenido una hiperrespuesta a la vacuna que se ha manifestado pues con algunas adenopatías, etcétera, etcétera. No todo eso es lo que nos hace pensar que, en este caso, en todas aquellas personas que hayan pasado la enfermedad, ojo, que estén, en el fondo, dices, por debajo de 55, pero en el fondo, que no tengan enfermedades crónicas asociadas, ¿no? Que sean lo que llamamos nosotros inmunocompetentes, que su sistema inmunológico funcione bien. En ellos una sola dosis, yo creo que es una indicación correcta.
Y por último, esta semana ha generado mucha atención unas declaraciones de Victoria Abril, que comparecía en España con motivo de los premios de cine Feroz, diciendo que hay más muertos por ahora por haber recibido la vacuna que por inmunizarse, vamos, por tener respuesta frente al COVID. ¿A usted qué le parecen estas declaraciones de la actriz?
Pues yo creo que son totalmente desafortunadas, ¿no? Me parece que además, pues no creo que sea una persona que tenga que opinar de este tipo de cosas. Hay montones de millones de dosis administradas, en España casi 2 millones, de los cuales hay un registro de las reacciones adversas y en ningún caso ha aparecido muerte y mortalidad asociada a la vacuna. Yo creo que cada uno tenemos que opinar de lo poquito que sabemos, ¿no? Yo jamás opinaría de cine, aunque me guste mucho el cine, pero jamás me atrevería a opinar en público ante un medio de comunicación nada relativo a ello, ¿no? Porque no soy ningún experto, ¿no? Yo creo que, bueno, pues cada uno somos libres de opinar lo que queramos, pero yo creo que en una situación de pandemia opiniones de este tipo hay que guardárselas.
Pues la verdad que se agradece en este sentido la asesoría de un catedrático de medicina preventiva, don Ángel Gil de Miguel. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
40 segundos de cultura con el padre sacristán y enseguida saludamos a María José Arregui, que es viuda de Francisco Luzón. Ya sabéis que era enfermo de ELA, que ha estado con esta enfermedad 7 años y que realmente ha hecho una batalla impresionante para que la enfermedad se conociese y se le hiciese frente.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Gabriel de la Dolorosa. En 1838, 6 siglos después de que Asís viese nacer a San Francisco, esta misma tierra acogió a este religioso que originariamente se llamó también Francesco. Tras una juventud alejada de Dios, las dificultades le llevaron a él. Gabriel quiso llevar una vida más ordenada, pero los halagos mundanos le acercaban de nuevo al alejamiento de Dios. Encomendado a la Virgen en un gesto de arrepentimiento, ingresa en los pasionistas fundados por San Pablo de la Cruz. Con tan solo 25 años muere y ante la brevedad de su vida religiosa, Gabriel de la Dolorosa hizo suyas estas palabras de la Escritura cuando dice: terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la vida.
Por favor. Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Aprovecha los últimos 4 días de grandes descuentos en El Corte Inglés. Tienes al 70% toda la moda mujer y lencería de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Joyce, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis y Siwer Íntimo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Fujitsu.
No solo enfría, también cuenta con la posibilidad de conectarse a tu móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como las pizza restaurante Dr. Oetker. Comprando 2, la tercera te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pulpo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿O acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
He caído tantas veces que el aire es mi maestro. Solo puede acabarse lo que al vivir se olvida. Si nuestro amor fue siempre como una despedida, cuando todo termine, quedará lo más nuestro. Ya he empezado a morir para para aprender a verte con los ojos cerrados y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea.
Hace tiempo, los que seguís el programa tuvisteis el placer, como yo, de saber que un hombre excepcional, Francisco Luzón, que había sido diagnosticado por ELA, afrontaba la enfermedad con un valor inusitado. Nos visitaba aquí con un aparato que le permitía hablar cuando ya la esclerosis lateral amiotrófica le impedía hablar de una manera normal.
Ya no puedo comer ni beber por la boca. Ya no hablo. Ya no puedo andar prácticamente. Ya no puedo besar. Ya no puedo cantar. Ya no puedo vestirme. ¿Qué puedo hacer solo? Pensar, escribir, sonreír, soñar, trabajar, oír música, imaginar un futuro mejor. Y sobre todo amar a los míos desde lo más profundo del alma.
Así, amando a los suyos desde lo más profundo del alma, ha pasado Francisco Luzón, gran economista, empresario de la banca, ejecutivo de pro de bancos importantísimos, los últimos 7 años de su vida. Y yo me atrevo a decir que este hombre, señero en la historia de la economía de nuestro país, no ha hecho lo más importante en ese sector bancario. Lo más importante lo ha hecho estos últimos 7 años, afrontando una enfermedad que casi no conocíamos, el ELA, dándola a conocer, trabajando en una fundación contra el ELA que lleva su nombre y marcando en ese sentido un antes y un después en la historia nuestra, la historia de España en la batalla contra el ELA. A su lado, una mujer excepcional, María José Arregui, que muchos hemos conocido como María José Luzón, vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón, que casada con Paco, pues ha hecho este último tramo del camino con él. María José ha recibido los premios 8 de marzo de la Comunidad de Madrid, que reconocen la trayectoria personal y profesional de 7 mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y que ha sido galardonada por esta tarea al frente de la Fundación Luzón. María José, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto y gracias por estar con nosotros cuando acabas de enviudar. Sentimos mucho esta circunstancia.
Muchísimas gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿cómo estás después de la muerte de Paco?
Pues estoy pues profundamente triste, ¿no? Y han sido días difíciles. Se tiene esta sensación así como de aturdimiento, ¿no? General.
Claro, yo creo que son tantas las condolencias, tanto el afecto que la gente ha demostrado por Paco y por ti, que se tarda un tiempo en poner pie en tierra, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hemos recibido de toda España y de medios extranjeros también las condolencias y vamos, yo creo que a ese nivel toda la familia estamos muy felices y seguro que Paco, que lo está viendo, también se sentirá orgulloso. Todos los medios de comunicación a todos los niveles acogieron la noticia con tristeza y así lo manifestaron en sus diferentes líneas de comunicación. Es un gran motivo de orgullo, ¿no? Para la memoria de mi marido.
La verdad es que yo he subrayado en estos días el valor que has tenido también tú, ¿no? Porque ha sido una circunstancia aciaga, muy aciaga, la que habéis tenido que vivir. Paco, que se había separado de su primera esposa, pasado el tiempo encontró en ti un motivo para vivir con alegría su jubilación, y cuando apenas acababa de jubilarse, después de una época muy larga de su vida, de un trabajo tremendo, de repente tuvo que afrontar la noticia de Lela y tú también a su lado. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, pues es un poco difícil, ¿no? El primer impacto es que no te lo crees, ¿no? No se lo cree el enfermo, y yo que estaba a su lado y sus hijos tampoco, no te lo quieres creer. Es un impacto brutal. Lo que ocurre es que, claro, luego en la vida el tiempo va pasando, todos los datos confirman que ese es el diagnóstico y poco a poco pues se va asimilando, ¿no? Pero fue un impacto brutal, brutal. Es que realmente cuando yo y mi marido, que hemos reflexionado mucho en estos años alrededor de este punto, la vida te coloca, todos vamos a morir, pero cuando la espada de Damocles la tienes encima y con casi una fecha, porque todos sabemos lo que son las estadísticas de los enfermos de ELA, pues es muy, muy, muy doloroso y es muy frustrante, y en fin, es enfrentarse al final de la vida con un dolor extremo.
¿Cuánto tiempo hacía que conocías a Paco cuando recibisteis la noticia de la enfermedad?
Pues nosotros llevábamos casados, el diagnóstico se lo confirmaron en el 2014 y nosotros nos casamos en el 2011. De hecho, falleció el 17 de febrero y iba a hacer 10 años el 19 de febrero que nos habíamos casado.
Fíjate, o sea que apenas estuvisteis 3 años
disfrutando. Sí, y un año anterior, 4 años. Sí, 4 años el año anterior, y luego ya en el 2011 nos casamos. Pues sí, fueron solamente 4 años, pero yo ahora intento, Cristina, recordar aquellos momentos que compartimos de plenitud vital, de ilusión, de afectos y de alegría por estar juntos, ¿no? Es como que mi cabeza, bueno, yo soy una persona bastante positiva, ¿no? Como que mi cabeza está haciendo un trabajo de olvidar lo duro que ha sido todo este proceso, y yo ahora mismo lo que pienso es en aquellos momentos y aquellos años que fuimos tan felices.
Y no solo eso, María José, porque fíjate, yo entiendo esto porque realmente la parte que tu corazón va a vivir con más alegría es aquella, pero has estado más años al lado de Paco, estos 7 años de la enfermedad, que con él al lado sano. Y a todos nos has dado un ejemplo de abnegación, de capacidad de lucha junto a él, de capacidad de hacer de algo trágico algo tan útil para todos, ¿no? Vamos a escuchar a Paco. Cuando efectivamente nos daba ánimos a todos, estando ya tan enfermo.
Ama la vida. Disfruta de ella. Cuídala porque es lo único hermoso que tienes. Y frente al pesimismo de la inteligencia, pon siempre el optimismo de la voluntad. Porque así harás más feliz a los tuyos y te sentirás mejor contigo mismo. Como bien canta el grupo Maná, no te rindas. Siembra unas flores en tu herida.
Bueno, es que yo realmente le agradezco tanto, tanto a Paco, y te agradezco tanto a ti este esfuerzo, porque muchas mañanas, María José, cuando me levanto y las cosas son adversas o has recibido noticias muy malas, ¿no? Estas fechas, por ejemplo, pues en que acaba de morir una amiga mía, ¿no? Con 64 años, Castañar, de COVID. Realmente me pongo las palabras de Paco y salgo adelante. Fíjate, María José.
Ay, sí, pues es que Paco era una persona con una fuerza interior, una energía y una vitalidad O sea, Paco, a lo largo, lo hablábamos el otro día, sus hijos y nosotros, ha sido muy valiente en la vida. Ha sido un hombre con una tenacidad, una energía, una capacidad, y ha sido valiente hasta el final.
Yo te preguntaba cómo ha sido su último tramo, porque realmente es un decaer total el de Lela. La enfermedad es cruel, te quita todo. Te quita el habla, la posibilidad de comer, la posibilidad, por supuesto, de moverte, y sin embargo te respeta la cabeza.
Sí, es que esa es la gran paradoja de esta enfermedad. Acaba con tu cuerpo, pero tu cabeza sigue estando bien. Hay un porcentaje pequeño que deriva en demencia frontotemporal, pero se estima que está entre el 8 y el 10% de los enfermos. Paco mantuvo hasta el final su capacidad intelectual. Y de hecho el mes de enero fue un mes de una, entraron nuevos patronos en nuestra fundación que él escogió, lo pensó, lo reflexionó, lo compartió con nosotros. Y fue un mes de una actividad de él en el de reorganizar la estructura de los órganos internos de la fundación. Nos tenía a todos, estábamos súper motivados porque él nos mandaba constantes WhatsApps, porque claro, su medio de comunicación eran los WhatsApps. He pensado que esto lo vamos a hacer así, la comisión se va a dividir en esto, luego vamos a hacer esto, los nuevos patronos van a tener estas, se ocuparán de estas áreas, luego tal. O sea, fue una actividad en enero y de hecho, fíjate, Cristina, que nosotros nos mudamos de casa cuando él falleció, hacía una semana que estábamos en esta casa. ¿Y cómo encaramos la mudanza a esta casa? Pues con ilusión, o sea, yo le decía, cariño, ya verás, una casa preciosa, luminosa, con un jardín precioso, vamos a ser muy felices. Es que nosotros, tanto sus hijos como mis hijos, como yo y sus hermanas, los que estábamos más próximos a él, hemos tenido la sensación de que él iba a poder, porque como a lo largo de estos últimos, sobre todo estos últimos 3 años, ha superado tantos obstáculos, ha superado tantas crisis de salud que lo han puesto al borde de la muerte, y lo ha superado. Entonces, como que inconscientemente teníamos asumido que podrían venir otros momentos difíciles, pero que los iba a superar. Y no por saber cuál iba a ser el desenlace de esta enfermedad, estábamos preparados para este día. Porque teníamos la esperanza, ¿no? O sea, si él ha estado con él a 7 años, ¿por qué no más? O sea, nuestra ilusión vital era decir, bueno, pues vendrán días difíciles, pero los vamos a superar, cariño, tú, Paco, lo vas a superar. Esa era la conciencia que teníamos todos, ¿no?, de que él superaría, porque es que de verdad que han sido estos últimos 3 años, han sido complejos, ha habido idas al hospital en estado muy crítico y lo ha superado. Y entonces, como siempre se dice, ¿no?, mientras hay vida hay esperanza, y nosotros pues teníamos esperanza de que, ¿por qué no unos años más?
Efectivamente, ¿por qué no unos años más? Incluso me contabas que la víspera de su muerte todavía estuvo entusiasmado con el fútbol.
Ay, sí, es que eso, Paco, es que Paco ha sido con un espíritu, y el fútbol era una de sus motivaciones, ¿no? O sea, el fútbol era el hobby que le apasionaba, que ha compartido con nuestros hijos, concretamente con Estíbaliz, con su hija mayor, con mi hijo, en fin, y eran madridistas, y Paco era madridista hasta la médula, y la noche del día 16 hubo un partido de la Champions, que era el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues perdió el Barcelona, y como buen madridista, pues estuvimos viendo el partido juntos, y oye, pues metía a gol el París, y yo le decía, Paco, y nos reíamos, ¿no? Y venga otro, y bueno, es así la vida, ¿no? Luego acabó el partido, llamó Estíbaliz para compartir la alegría con nosotros, y es que hasta el final estuvo vital, hasta el final tenía la energía interior de la plenitud que nos da la vida.
Madre mía, ¿y no tenía crisis de pánico, de miedo? Porque realmente todos tememos lo que él vivió.
Pues fíjate, las tendría. En algún momento era humano, lógicamente, y flaqueaba, ¿no? Y a veces a mí me manifestaba su profundo desazón, ¿no? Pero muy pocas veces, Cristina. A lo largo de estos años pocas veces me manifestó ese desasosiego, pocas veces.
Qué valiente. Y la verdad es que hay gente que dice, bueno, es que para vivir así mejor morirse. 7 años penando. Es muy hermoso ver que vosotros habéis sabido aprovechar este tiempo. Ponnos un ejemplo en este sentido de por qué merece la pena.
Bueno, yo creo que merece la pena fundamentalmente, y por lo que he podido vivir, ¿no?, de estos años, por el amor de los tuyos, ¿no? Y en este caso, Paco, por el proyecto que hizo de la Fundación. Él lo dijo en varias entrevistas, a él le mantenía vivo el amor de los suyos y la Fundación.
Qué importante, el amor de los tuyos, desde luego, qué preciosidad, porque nos hace ver que al final de una vida tan densa laboralmente, tan rica como ha sido la de Paco Luzón, realmente el amor es lo que permanece.
Absolutamente, Cristina, absolutamente. Siempre digo esto y creo que de alguna forma siento cierta responsabilidad de decirlo. Nosotros tenemos un entorno económico que ha permitido una atención excelente, ¿no?, de mi marido, porque yo he sido su cuidadora principal, pero mi marido tenía 3 cuidadores que cubrían las 24 horas del día. Entonces, es verdad que una enfermedad de esta envergadura, acompañada por una situación económica que la pueda garantizar, ayuda mucho. Y nosotros, pues desde la Fundación, sí que luchamos porque no muchas personas tienen estas capacidades económicas. Luchamos precisamente para aquellas que no las tienen.
Claro, esto es lo que tenemos aquí que concluir, ¿no? Yo creo que Paco nos agradecería que subrayásemos la necesidad de que la sociedad y la administración apoye a estos enfermos con cuidadores, con recursos técnicos que necesitan, desde grúas hasta sistemas sanitarios en casa, y que mejore su condición de vida, porque es una paradoja que se legisle, por ejemplo, el tema de la eutanasia, y en cambio no se legislen los cuidados paliativos, y antes que los cuidados paliativos, que no se apoye en esta dirección de una forma mucho más decidida, ¿no?
Es que, claro, un enfermo de ELA es un enfermo hospitalario, pero en domicilio. O sea, un enfermo de ELA es un enfermo crónico de gran complejidad en domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un enfermo sobrevive con unos costes para la administración mínimos porque está en casa. Si nosotros pensamos o tenemos alguna idea de lo que supone la hospitalización de una persona un día en un hospital, los costes por día son elevadísimos. El enfermo de ELA vive en casa y es un enfermo crónico, pero es que hay posibilidades de tratar al enfermo de ELA en casa ofreciéndole la cobertura que un enfermo de ELA necesita. O sea, un enfermo de ELA no sale caro a la administración. ¿Por qué? Porque no hay tratamientos complejos de ni quimios, ni radios, ni fármacos. No, es un día a día de atención, sí, constante, ¿no? Porque están conectados a un ventilador, pero no es un enfermo que salga caro a la administración, porque es un enfermo crónico, complejo, pero está en casa. Y entonces la administración tiene que mirar hacia esa domiciliación del enfermo en casa, y mucho más el enfermo con esta discapacidad funcional y motora que tiene el enfermo de ELA.
Claro. María José, a la hora de despedirnos, te doy de nuevo las gracias, porque realmente creo que ha sido un ejemplo de abnegación, de amor, de acompañamiento conyugal. Creo que ha sido una gran ayuda para Paco, su principal ayuda con sus hijos. Y además, al ser una mujer joven, pues tienes todavía toda la vida por delante. Entiendo que buena parte de tus esfuerzos serán todavía los de la Fundación Francisco Luzón.
Sí, sin duda. Tanto mis esfuerzos como los de nuestros hijos están orientados a mantener el legado que Paco quería, y él quería que continuásemos, y tenemos un patronato muy comprometido, muy potente, y y el equipo técnico de la Fundación, comenzando por su dirección y todo el equipo, o sea, pero sobre todo el core de la Fundación, el compromiso y la responsabilidad del patronato y de la familia en seguir adelante con este proyecto, en hacerlo bien, hacer una organización eficiente, seguir teniendo capacidad para recaudar fondos, invertir en investigación y que, oye, que esto en unos años hablemos de la ELA como era una enfermedad incurable y ahora ya se puede curar. Esa es nuestra misión, nuestro compromiso. Ahora en la Fundación hablaba el otro día con el equipo y con los patronos, ¿no? Vamos a darnos unas semanas porque todos estamos impactados, ¿no? Porque es curioso, Cristina, cómo Paco, incluso sin hablar, su presencia estaba muy presente. O sea, nosotros hacíamos patronatos y se hacían en los últimos tiempos por videoconferencia y Paco asistía a esos patronatos. Se preparaba sus textos y la máquina los leía y asistía a esos patronatos. Es decir, que su presencia, su huella ha estado hasta el final en todo el patronato y somos todos bien conscientes de que hay que continuar con su proyecto y hacerlo pues cada día más eficiente y hacerlo mejor.
Gracias de verdad, María José, porque es evidente
Cristina,
que...
quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias de corazón porque siempre que te hemos pedido un favor, nos has ayudado, le hiciste la entrevista a Paco en aquel momento, me la estás haciendo a mí, esto de alguna manera fuiste un elemento importante cuando hace un año celebrábamos el concierto de la ELA con la presencia de Su Majestad la Reina Sofía y has estado ahí y la COPE en general, como otros muchos medios, pero vosotros fundamentalmente nos habéis apoyado y quiero agradecértelo sinceramente porque esto es seguir trabajando para el proyecto de mi marido, seguir trabajando por los enfermos de ELA.
Una gran mujer, María José Arriegui. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias a ti. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.